Témese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 296. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de Overlord, o como le pusieron acá, Operación Overlord, para que quede claro de que es el nombre de una operación. De hecho, recién estábamos chequeando algo que a mí me sonaba de el saber popular, que Overlord es como se llamó a... ¿Cómo era toda la operación?
Toda la operación del desembarco en Normandía, que es cuando está ambientada la película.
Exactamente. Aparentemente, lo que fue el desembarco en Normandía, propiamente dicho, el conocido el, de los soldados que se bajaron de estos botes tan reconocibles, hechos tan reconocibles también con la ayuda de la gran película que es Rescatando al Soldado Ryan, es Operación Neptuno, y eso es lo que se conoce como el Día D. Pero... De hecho, recién no sabíamos quién estaba recordándolo bien o mal, porque yo me acordaba que pocos años después del estreno de Rescatando al Soldado Ryan sale una miniserie muy conocida de HBO que se llama Band of Brothers, que mostraba a los que fueron en avión antes del desembarco, propiamente dicho. ¿Y vos creías que no había sucedido eso?
O sea, yo el recuerdo lo tengo de una película anterior, que propio era el Día D, que la daban en Italia bastante seguido y la habré visto 5 o 6 veces, pero es como 20 años que no la veo, por eso. Pero que sí, empieza con los soldados tirados con paracaídas antes. La cuestión es que mi duda es si hubo una misión específica para hacer volar algo, para abrir el terreno... Respecto a lo que fue después, esa
probablemente
es la
es algo tan específico como lo que vemos en esta película, no creo. Me parece que la idea era que hayan algunos que puedan atacar desde adentro.
Sí, eso sí, pasó. También porque me acuerdo, hay una cosa que en esta película se usa un segundo, que es que usaban, no sé cómo se llaman en castellano, las cositas esas que hacen track track cuando las apretás.
No sé de qué estás hablando.
Hay unas cositas de metal que son una especie de jueguito para nenes, una cosa así, que hacen, cuando las apretás, hacen como un ruidito de track track, porque es un metal torcido que lo toses y vuelve a su lugar y hace ese ruidito. Es un sonido que puede parecer natural, pero que los soldados lo usaban para reconocerse entre ellos.
Los que estaban detrás de líneas enemigas.
Los que venían, se tiraban.
Ah, ¿en este lo viste?
Y en este... Tuve un segundo que me parece que lo usaron.
Mira.
No estoy seguro. Tal vez fui yo que acordándomelo escuché un ruido y dije, ah, ese, ese, y tal vez no es nada, pero...
Esta película, una de las cosas interesantes que tiene es que tiene una construcción de época muy interesante. Si bien después sabemos de entrada de solo ver el póster, y creo que es imposible aún sin haber visto nada, no saber que estás metiéndote una, a una película que algo de sobrenatural va a tener. Pero me parece que la construcción... De época está muy bien hecha, ¿no? Y bueno, para dar una vuelta a la cuestión que estábamos hablando antes, esta película empieza enseguida en lo que sería, sí, la invasión aérea antes del famoso desembarco en Normandía, como se lo veía en Band of Brothers. De hecho, en Band of Brothers el disparador también era que la resistencia antiaérea era más importante de lo que esperaban y terminan todos separados y se tienen que juntar. Y
creo que es el caso de empezar haciendo un comentario que es que a los dos la película nos gustó mucho.
A mí me encantó, la verdad. Me sorprendió muchísimo. Yendo a verla al cine, de hecho, esto es algo que no siempre hacemos. Recién la vimos. La vimos por la tarde y esto lo estamos grabando a la noche del jueves de estreno. Y tuve la suerte que aún con mi vicio de las redes sociales y de estar boludeando en Twitter por lo menos un par de ratos por día, no había leído ni siquiera un titular. Entonces no sabía si iba a ser una mierda total como lo fue otra película de Paramount y Bad Robot este año, que fue The Cloverfield Paradox, sobre la cual también se puede hablar un poco más en relación a esta película. O todo lo contrario, una de las mejores pelis del año, como lo fue A Quiet Place, que también fue producida por Bad Robot. O cualquier cosa en el medio, quiero decir. No sabía nada. Y la verdad que me sorprendió muy para bien. Es todo lo bueno que podía esperar de una película que lo único que sabía era que era Segunda Guerra Mundial con zombies.
Sí, o sea, yo reconozco que cuando me dicen zombies ya tengo un cierto rechazo. Es un tema que
no te atrae mucho.
No me atrae para nada. Una película de guerra bien hecha... me gusta, me divierte. Verdaderamente no es una película que pensaba ver en el cine. Fuimos, me gustó. También no se piensen que es una película...
No, no es una cosa de locos. La definición me parece que la veníamos charlando recién.
Para lo que quiere ser, es perfecta.
Es perfecta. Eso es lo que para lo que quiere ser. No es ni más ni menos de lo que tiene que ser una película con la premisa que tiene esta película. Y me parece que Bad Robot está siendo una escuela, se podría decir, de esta clase de películas de género que ya no se hacen tanto, película de tamaño medio, se le dice. Con esa... Creo que la marca registrada de Bad Robot es hacerlas intensas. Inclusive esa intensidad se ve en The Force Awakens, el episodio de Star Wars, por ahora el único episodio de Star Wars que dirigió J.J. Abrams. Es como que tiene una manera de pensar el cine de Abrams que se ve también en las películas que produce él o que produce su productora. No sé, el chabón en este momento está ocupadísimo con episodio 9. No sé qué tanto habrá estado metido en la producción de esta película más que en el nombre que aparece en los créditos, pero se le siente ese estilo. Ese estilo similar a películas como Ten Cloverfield Lane o... la Cloverfield original, o inclusive Super 8, una película que a mí me parece una joyita muy menospreciada.
Sí, lo que tengo que decir yo es que hasta demasiado intensa para verla en el IMAX. Tiene un sí. trabajo de sonido muy fuerte.
Bueno, dicho... Y... hay una anécdota con eso, porque a nosotros nos gusta ir al IMAX. En realidad a mí vos me acompañás mucho. O sea, a mí es a quien me encanta.
Está el
2x1. Y aprovechamos el 2x1. Cada vez es más caro igualmente, entonces hay que pensarla bien. Yo te dije que te ocupes de las entradas vos y te dije, si querés, fíjate, me parece muy curioso que esté en el IMAX, fíjate, si querés vamos al IMAX, si no vamos a algún otro lado. ¿La compraste en el IMAX porque pensaste que te había dicho, o sea, entendiste que te estaba diciendo vamos al IMAX sí o sí? A mí me parece que valió la pena ver una película que no de super efectos y, viste, catarata de CGI en un cine así de intenso. Esta película tiene un laburo de sonido de la concha de la lora. Y me parece que si bien uno va en el IMAX por la pantalla gigante, el 3D que es mucho más potable que en cualquier otro cine, no hay que olvidarse de que también tiene un sonido fuertísimo.
Sí, tiene un sonido fuertísimo. Te voy a estar poniendo mi hijo llegando a la edad esa de que el sonido estaba demasiado fuerte.
estaba demasiado fuerte, pero a mí por el género y el estilo de película intensa me pareció acorde. La verdad que ese costado lo disfruté mucho, pero entiendo cómo podría ser medio hinchapelotas. Es ensordecedor.
Era algunos momentos sí que era tan ensordecedor que te distraía respecto a lo que, al menos a mí, me distraía un poco respecto a lo que estaba pasando en la pantalla. Eso es más que otro. Me costaba concentrarme en lo que estaba viendo porque se escuchaban unos tiros que me parecían en el oído.
Sí,
y...
sí, o los momentos más de terror, entre comillas, porque no es una película. Yo esperaba que sea una película de acción de la Segunda Guerra Mundial y una peli de terror con zombies, casi en partes iguales. Termina siendo mucho más de la Segunda Guerra Mundial que de algo sobrenatural. Pero los momentos intensos de terror, a veces la música estaba al palo. Algo que me gustó mucho, y que no llegué a fijarme quién fue el compositor, fue la música. Porque a través de la música le dan una frescura. A través de la música, el montaje y esta manera de contar estas historias de suspenso y de acción que tiene la productora Bad Robot, que salen del estilo de filmar de Abrams, me parece que la hicieron muy fresca, si bien es una película de época. Se siente como moderna.
No, o sea, la mezcla le dio la vueltita suficiente como para que se sienta una película nueva. Tiene, lo veníamos diciendo, un par de clichés. Uh-huh. Un par de clichés de más en algún momento, pero también no molestan. O sea, a mí no me molestó para nada, salvo tal vez el nene que era un poco demasiado pelotudo. Pero sí, salvo ese detalle, no...
Yo, mi opinión es que en el tercer acto de repente se empiezan a acumular los lugares comunes. Las cosas a las que evidentemente estaba apuntando una historia como esta se cuentan de la manera más común posible. De maneras poco inspiradas, podríamos decir, cuando los primeros dos tercios de la película son muchísimo más interesantes. Pero, como decíamos, me parece que está bastante ganado. Termina bien, tiene un par de momentos un poco más boludos que otros, como por ejemplo cuando el nene aparece de la nada corriendo por el medio de la calle. Y
sí, ese
el
momento,
Tano que tenía el,
esa, la relación de antipatía, simpatía hacia él, sale a protegerlo y a rescatarlo.
Y obviamente cuando va a rescatarlo
le pegan un tiro.
Le pegan un tiro una vez que el nene está a salvo. Es Hay algunas cosas que son medio comunes. Creo que por ahí esa es la más que más desentona con todo lo demás.
Sí, creo que diciéndolo, repitiéndolo ahora, es creo que es la única que tengo que decir. Esta ya...
Esta es una pavada. Sí. Pero bueno, fíjate cómo es de intensa la película, que cuando la estás viendo pasa más desapercibida que esta clase de cosas en otras películas menos bien contadas.
O sea, como he dicho, yo no es que soy fan de las películas de guerra, pero he visto cuando... tenía televisión.
Sí, siendo cinéfilo es inevitable haber visto unas cuantas películas bélicas de guerra porque hay muchos clásicos bélicos.
También, entonces...
Esta no sé si llamarla película bélica, es...
Y sí, tiene todas las cosas.
Tiene muchos condimentos del cine bélico, de típicos condimentos del cine bélico. También tienes típicos condimentos del cine de terror. Hay un momento que nos reímos mucho, que fue cuando este muchacho, que no sé cómo se llama el actor, creo que el personaje se llama Boyce.
El protagonista.
Sí, el protagonista. Que no quiero ser... No sé si esto es racista, pero me pasé toda la película diciendo este es como John Boyega.
Yo me la pasé diciendo... Uy, ¿que será una de esas películas que no rompen el cliché que el negro muere en la película de zombies?
Nah, evidentemente no. O sea, desde la... Creo que desde el tercer plano de la película que lo enfocan a él, decís bueno, este es el protagonista. No
también sé si nunca la vi, tengo entendido que hasta en la primera famosa de los muertos vivos, el protagonista
sí.
Lo matan al final.
La noche... Sí, porque termina siendo una cosa racista. Sí,
un comentario.
No quiero arruinar la noche de los muertos vivos de Romero, pero es una cosa de que se lo confunde. Sí, no importa. Volviendo a esta, el momento que quería decir que nos causó gracia a los dos es cuando, sobre el final, este personaje está caminando por un pasillo en este laboratorio nazi y se cruza un monstruo por cámara y tiene esos momentos típicos de las pelis de terror que me gustaron. Otro momento en que nos sonreímos fue apenas al principio, que quería contarlo porque me pareció simpático. La película empieza con una toma aérea. No sé si lo primero que ves o primero lo ves al protagonista.
No, primero ves la toma aérea y el título que querés llegar.
El título tiene una tipografía estilo película antigua. Que nos encantó. De hecho, nos dijimos en ese momento, creo que yo te dije...
Sí, yo estaba pensando si comentarlo y vos te acercaste y dijiste que te compró y a mí
sí,
también.
Sí, nos compró, ese era el término. Sí. Nos compró ya desde ese momento. Una de las cosas que tiene muy de interesante es que lo sobrenatural, entre comillas, que, bueno, ya estuvimos adelantando cosas. Recuerden que estos podcasts son con spoilers, espero que nadie nos esté escuchando sin saber eso. Te sorprende minuto a minuto cómo retrasan el elemento sobrenatural. Y yo decía, una cosa típica de una película como esta hubiera sido arrancar con unos franceses que están caminando por un camino en el medio del bosque, algo por el estilo, y escuchan un ruido y uno desaparece, y a último momento, cuando el último francés que está corriendo por el bosque se enfrenta con una figura deforme y desconocida, corte y el protagonista se despierta en el avión, algo así. A lo que voy con esto es que normalmente cuando lo sobrenatural, que es seguramente lo que viniste a ver en esta película, va a tardar tanto en aparecer, se arranca con una secuencia en donde te lo adelantan. Es muy común eso. Y en esta película bastantes bolas tienen en no solo retrasarlo tanto, sino ni siquiera adelantarte un... darte un...
Es que eso es porque, en cierto modo, hay... una regla cuando trabajas en un género como la ciencia ficción y el fantástico y el terror, que tenés que decirle al espectador, mirá que estás viendo una película de este género.
Sí.
Y creo que en esta no lo hacen, porque también si están... Yo no lo considero de terror, son monstruos casi científicos.
Eso queríamos hablar también, que son zombies, sí, porque son muertos que vuelven a la vida, si es que esa es la definición exacta de zombie, que no tengo idea. Pero es más una idea de un experimento que no podríamos imaginar si fuese posible de hacer, que harían los científicos nazis, porque tiene más que ver con la idea de llegar a tener un super soldado. De hecho, vos como fan de las historietas, tiraste una idea muy divertida que, bueno, te la voy a dejar decir a vos.
Bueno, que podemos considerar que esta película es parte del MCU y es la versión nazi del experimento de Capitán América que le salió mal.
Claro, la que le salió mal y tienen estos monstruos cuando en el Brooklyn de...
Le salió bien.
De la plena guerra mundial le sale bien y de ahí tenemos a Capitán América.
Cosa que demuestra que también si tenía que ser parte del universo de Cloverfield funciona mejor como parte del universo Marvel.
Visto así, sí. Bueno, de hecho hay un tema... Se hablaba de que esta podía llegar a ser una de esas películas producidas por Bad Robot que formen parte del universo de Cloverfield. Yo tengo la teoría de que se debe haber barajado la posibilidad y que después del fracaso que fue en todos los sentidos de Cloverfield Paradox, por ahí se echaron atrás. Lo mismo había pasado con A Quiet Place, que como decía antes, también está producida por las mismas productoras. Y la verdad que qué suerte, porque son dos películas de lo mejor que viene el año, así bien películas de género cuadraditas que no se salen de las líneas. A Quiet Place es mucho mejor peli y tiene más para qué decir probablemente, pero esta es esta clase de peli que me gusta descubrir. Está bueno que no la hayan ensuciado con tratar de engancharla con otras a la fuerza.
Yo también estoy contento que no la hayan puesto en el Cloverfield Universe, pero estaría curioso si un día llegamos a descubrir qué le habrían cambiado y decidieron no cambiarle, claro, para ser parte de ese universo. Justo como curiosidad,
sí, sí,
de
qué
saberlo.
Elemento lo hubiera. Sí, sí, podría ser.
Ayer o hoy vi un artículo que ni leí que decían que el director dice: si quieren pensar que es parte del universo, piénsenlo, yo no tengo ningún problema, pueden
podría
hacerlo.
Podría serlo en realidad. Obviamente, esa respuesta es medio vaga, como sean felices, fanáticos, pero podría serlo porque, qué sé yo.
A este punto, como dije, prefiero pensarlo en parte del universo Marvel.
Claro, sí, dejémoslo ahí. Bueno, como decía, toda la primer parte es una película bélica hecha y derecha, en donde estos soldados tienen esa misión de llegar a esa iglesia para facilitar las comunicaciones. O sea, van a destruir un centro de comunicaciones.
Un centro de comunicaciones entre de los nazistas para impedir que les bombarden.
Está esperando que digas la palabra nazi como la decís vos. Es nazi, Daniel.
Bueno,
sé que cuando le conté a Nico que íbamos a grabar este podcast de Overlord, dijo: vos lo invitaste para que diga nazistas. Y yo dije: no le voy a decir nada, a ver si dice nazistas. E igual te estoy jodiendo, es una pavada.
Bueno,
o sea, en italiano se le dice nazists, algo así.
Nazisti.
Ah, claro, por eso te sale así. Te estoy jodiendo igual, no es grave, pero me causó gracia porque estaba esperando a ver si lo decías. Si decías nazi o nazista. Sí, bueno, no queda claro por qué es tan importante esa antena particular. Pero da la casualidad que en ese pueblito también están haciendo experimentos diabólicos. Y esto es algo que a mí la premisa me pareció maravillosa, porque esta clase de premisa simple de que parecen venir de una época en la que las historias eran más sencillas, me gusta mucho y me hizo acordar a la clase de historia de la cual estuvieron hablando en el último Mientras Tanto en las Historietas, que son las historias de terror de esta época.
Sí, en realidad me viene en mente la DC en los años 60 y 70 tenía toda una división, o sea, tenía toda una línea de historias de terror que eran el Creatures Commando, que eran toda una serie de monstruos clásicos, más o menos creados científicamente, que combatían en la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Y la 2000 AD, la revista inglesa de ciencia ficción
también
histórica, también tuvo una larga historia de...
O por ahí me estoy equivocando, esta clase de historias más posterior a la Segunda Guerra Mundial, de hablar de los experimentos, porque claro, en realidad capaz en el momento no se sabía que los nazis...
No, en realidad hasta... Hay dos detalles que me hicieron ruido históricamente. Tal vez alguien que vea la película más fan de la... más fan. Más experto de la Segunda Guerra Mundial.
Es que es curioso, pero los hay, ¿viste? Hay gente que le gusta saber todo lo que hay para saber sobre específicamente la Segunda Guerra Mundial.
No, o sea, yo con la historia de que muchas historietas que leo están ambientadas ahí, novelas...
Va llenando huecos.
Bueno, se va aprendiendo mucha historia. Pero déjame llegar a esto y después lo comentamos.
Dale.
Que es que hay un par de detalles que me hicieron un poco de ruido. Primero, porque es a partir del desembarque en Normandía, si no me recuerdo bien, que los Estados Unidos van avanzando y es solo después de avanzar que llegan a descubrir lo que se estaba haciendo en los campos de concentración. Y hay uno de los soldados que hace ya un comentario de que por ser judío, si lo agarran los nazis pueden hacer algo feo.
¿Te hizo ruido eso?
Eso es, o sea, un ruidito que no merece mucho.
No, pero tenés razón, no sabían lo que les estaban haciendo a los judíos.
O sea,
bueno, puede ser que hayan rumores, no sabían exactamente lo que les estaban haciendo.
O sea, es famoso el hecho, la reacción de...
La sorpresa por cuando, sí,
cuando encuentran, los campos de concentración.
Sí, de hecho, en Band of Brothers hay un capítulo dedicado a eso por completo, pero por ahí habían rumores de que sí los tenían hacinados en Get, no sé.
Sí, pero...
Puede ser que sea
Puede ser que yo lo haya tomado simplemente como una cosa más Sí, sí, el tiempo.
A mí me pasó de largo, pero ahora que lo decís, sí, puede ser. Es curioso. Habría que preguntarle a un experto, entre comillas, en la época si esto puede ser.
O tal vez si el mismo tipo, lo que el comentario no es que tenga miedo de caer en un campo de concentración, pero en. Sí, que lo metan en un gueto, una cosa
sí,
así.
Sabía sin saber que había racismo, había. ¿Cómo
se llama? Antisemitismo. Sabía que estaba pasando un montón de cosas feas, pero no lo que tengo entendido.
No al extremo ese.
No, bueno, se otra, sabía que era
otra así. Cuestión es que estos experimentos, obviamente, sí, sobrenatural, pero están basados en cierta clase de experimentos horribles que. Sí, los nazis deben haber hecho cosas peores. No usando un alquitrán mágico con poderes, como tampoco alguna vez consiguieron
el Arca de la Alianza.
Que lo abrieron y les derritió la cara a todos, como pasa en.
Bueno.
Cazadores del Arca Perdida. Y me acabo de dar cuenta que acabo de arruinar el final de Cazadores del Arca Perdida, película que si no vieron, no sé qué hacen escuchando este podcast. Están perdiendo el tiempo.
Bueno, una de las cosas que a mí me gustó de la película esta es que los nazis son los malos que amamos odiar.
Sí,
hay nada que les perdonen.
No hay ninguno que dé la sensación de que está ahí contra su voluntad. Son todos villanos, hechos y derechos, como los disfrutamos y casualmente como lo son en las películas de Indiana Jones.
Son villanos para este tipo de película y
sin subjetividad.
Hay un momento que también le comenté a Federico viendo la película en el cual estaba diciendo: no veo la hora que empiecen a aparecer los monstruos porque los nazis estos ya están demasiado mal.
Claro, claro. Están siendo demasiado nazis estos nazis. Bueno, también hubo un momento que creo que no sé qué nos dijimos, cuando empiezan a matarlos a todos, que los agarran de sorpresa y. Que es medio forzado como todos los fucking nazis en ese lugar. Salen todos a la puerta y se da a entender de que los que no mueren en ese momento los persiguen a estos dos muchachos hacia el pueblo, dejando las instalaciones vacías para que haya estos enfrentamientos más típicos de película de terror. Es medio forzado, pero el momento en que están bajando uno atrás del otro es como ¡sí, vamos, la puta madre! ¡Viva el mundo libre!
Sí, es lo que dije. Los nazis.
Solo puede pasar con los nazis.
Los malos que amamos odiar.
Porque en cuanto te metes, viste, con los terroristas modernos, te acordás de que la CIA estuvo metiendo. ¿Entendés? Con los nazis no hay subjetividad, boludo. Son monstruos.
Sí, hace mucho tiempo.
Más en una película como esta, porque sí puede llegar a haber subjetividad.
Sí, estaban los que estaban puestos por la fuerza y todo el resto, claro. Pero.
Pero una película como esta de aventuras, eso también tiene elementos de peli de aventuras. Es un género medio sin forma porque puede. Viste, ser de muchas maneras diferentes, que a nosotros dos nos gusta mucho, y eso hasta ahora no lo habíamos dicho, y me parece que es importante. Se siente eso, el hecho de que se tengan que hospedar en la casa de una lugareña. Hay un montón de pequeñas cosas de peli de aventuras que me gustan mucho.
Sí, la película recurre un poco a todos estos clichés, pero están bien, están perfectos porque
hechos frescos, modernos, hasta el final, cuando. Me parece que lo que más hace ruido, más allá de lo del nenito, que es algo muy específico, es lo ordenados que son los distintos enfrentamientos que hay adentro de la base esta, ¿viste? Como que primero se enfrenta con uno, después el otro aparece, ¿viste? Como que parece todo muy ordenado, como para que todos los personajes principales tengan el enfrentamiento que tenían que tener con el personaje con el que tenía sentido que lo tengan, ¿se entiende? Pero funciona, como dijimos, es ganado. Sacándole todos los elementos del género, es como una historia de un soldado que es empujado a hacer las cosas más horribles que tiene la guerra por. O sea, es una situación que lo empuja a eso.
Y logra mantener una cierta humanidad sin superar el límite que otro de los personajes cruza y termina muriéndose. Muriendo. Por haberlo superado.
Por haberlo superado, pero también está. Hay una pequeña redención.
Sí.
Redención, quiero decir, de ese soldado de Ford. Porque él también se lo presenta como una persona súper insensibilizada a la guerra y se termina de alguna manera sacrificando para salvar a su compañero y para salvar a este pueblo. Bueno, y haciendo un último sacrificio para que este experimento de los nazis no caiga en manos de los aliados. Entonces es como que todo termina cerrando de una manera que a nosotros nos gusta. Cuando la moralejita cae bien y no es forzada y no es demasiado cursi. Me parece que, no quiero poner palabras en tu boca, pero me parece que esa clase de cosas a nosotros nos suma.
Sí, no, a mí, o sea, me gusta el cine clásico, las historias clásicas y En cierto modo, saliendo de esta película, me daba cuenta que extrañaba estas películas que son tan. O sea, también si mezcla dos géneros que no son comunes, pero tampoco son incompatibles en el cine. Extrañaba películas que perteneciesen bien a este género. Yo voy a decir algo que puede ser que mucha gente me odie. A mí, Dunkirk no me gustó porque.
Es una película polémica, a mí sí me gustó, pero es una película.
Porque exactamente por las razones por las cuales que me gustaron de esta. Dunkirk trataba de salir del género y hacer algo totalmente distinto, también si era de guerra. Esta dice, vamos a hacer una película de guerra y vamos a meterte todo lo que tiene que tener una película de guerra. Desde los soldados que tienen miedo, pero vencen al miedo para hacer lo que tienen que hacer, al sacrificio heroico, a la población civil. Las tiene todas.
Sí, tiene todos los
Es.
lugares comunes. De nuevo, hecho con esta intensidad que la hace más moderna y con los elementos sobrenaturales, de los cuales quería hablar un ratito, porque es una peli. Bueno, otra cosa que tiene interesante para un público adulto como nosotros, yo no sé si vos le tenés tanto gusto a esto, ahora me lo confirmarás, pero te muestra todo. Es sangrienta, es casi gore por momentos, lo que yo disfruté, porque últimamente es difícil ver una película que apunta a ser de entretenimiento y que no es de terror puro.
Es que apunta a un público directamente PG-16, ¿cómo era?
Sí, era apto para todo,
Apto para de mayores de
para
16
mayores de 16
años.
acá, y probablemente sea algo similar en otros lugares. Y tiene un par de momentos fuertes. Bueno, por ejemplo, la imagen de la cabeza de la mujer pidiendo por favor fue uno de los momentos más escalofriantes de la película, por ejemplo.
Notablemente, yo le tengo bastante asquito y. Tal vez es como la veía, tal vez era el contexto en el que la veía, no me pareció tan espantoso o
Es que me parece
desagradable.
que muestra estas cosas desagradables como una forma de entretenimiento, porque es parte del género al que pertenece, este tipo de terror, pero no se regodea. Nunca te lo
No.
muestra en un extremo, ¿no? Por ahí es eso lo que
Por ejemplo,
también.
o sea, yo hace un par de semanas vi, bueno, ya unos meses. Vi un resumen y unos comentarios de Saw, las películas de.
Bueno, claro, ese es el otro extremo.
Y solo con la censura que le hicieron para poner en de video de YouTube y todo el resto, esas no creo que llegaría a bancarme ver las
No, no,
películas.
yo vi la primera y me pareció un desastre, no solo por eso, sino porque es un desastre en general. Y después, nunca más. Pero sí, bueno, eso se lo considera gore porn. Y es como que parte de su entretenimiento es ver.
Sí, la parte sangrienta.
Sí.
Esta.
Por decirlo de manera muy suave, porque no es
Sí.
solo sangre lo que se ve. No, en esta has ganado, pero es una peli violenta y
Es
sangrienta.
violenta y sangrienta, pero todo lo que tiene es parte de esa. Es necesario para la historia.
Sí, se podría
No es
decir.
que.
En ningún momento parece gratuito al 100%. Es necesario para la historia y al mismo tiempo es parte del género. Una escena fantástica es cuando resucitan al fotógrafo. Que también está este condimento ciencia ficción que a nosotros nos interesa. Empezás a entender qué es lo que hace esta cosa, que si bien a grandes rasgos es darte super fuerza, me pareció interesante desde el punto de vista también medio desagradable, que es como que te da una super fuerza tal de que el tipo se quiebra su propio cuello tratando de controlarla. Eso es lo que no viste
Sí.
antes. Esta escena me parece que está muy bien contada. Otro lugar común con estas inyecciones, pero que me parece que es ganadísimo, es cuando el malo, más malo, el nazi, que encima de ser nazi y asesino,
Es
es
también violador.
violador y qué sé yo. No vemos, vimos que le pegaron un tiro en la cara, pero no vemos la cara. Sabemos que debe estar sufriendo mucho y se inyecta no una, sino dos de esas. Y yo me lo recreo, me recreo que un tipo como él, sabiendo que está por morir, se inyecta eso sin. O sea, dentro del género, dentro del arco, dentro del estilo de esta película, me la recreí, incluyendo el momento que se da vuelta, le vemos por primera vez la cara y se ríe diabólicamente, no me acuerdo que si dice
Sí, en
algo.
realidad sí. Casi me esperaba que tuviese una cosa más de Joker con esa deformación que, y esa sonrisa, pero sí, ya era
Ya demasiado. Pero un momento tal
demasiado.
como ese es ganadísimo. Capaz después es un poco exagerado. Son un poco exageradas las peleas que tienen entre ellos. Es creíble también, igual que Ford sea empujado a usar también la inyección. Hay un momento que es la clase de cosa que no sé si vos notaste, pero yo nunca puedo evitar notar, que es cuando finalmente Boyce va a poner el relojito en las
Sí.
dinamitas. Desde un poquito antes del momento que pone el relojito y empieza a escaparse, es un plano secuencia. Y es un plano secuencia bastante espectacular, donde ves todo este.
No lo había notado, pero sí, es digamos esas cosas para las que los planos secuencias han sido
Sí,
inventados, porque
porque
me
encima viéndolo así, no sé qué tan falseado estará, pero es como que terminás de entender de que este lugar subterráneo tiene cierta geografía, porque va pasando por muchos de los lugares en los
que ya
cuales
habíamos visto,
que ya
sí,
habíamos
ya hay
visto.
un par, o sea, cuando encuentro el cadáver del monstruo quemado,
Ajá.
dije, ah, está cerca de la puerta porque es donde la
Claro.
chica quemó al cadáver, al monstruo y después salió. No, eso está muy bien hecho y está lindo que lo hayan cuidado.
Sí, está re cuidado. La geografía de ese lugar está muy bien cuidada. Y bueno, el plano termina con él saliendo de ese túnel, que también la entrada ya la tenemos recontra reconocida, porque es donde estuvieron disparando los dos amigos, es donde mandaron al tipo atado a la moto. O sea, eso también es la clase de cosa que se pierde en las películas que salen 300 millones de dólares y que cada escena pasa en un lugar diferente. En esta no es una de esas películas que pasan en un solo lugar, pero pasa en cuatro lugares diferentes, uno de los cuales es este
Sí.
laberinto que, como decimos, tiene un montón de lugares que terminás reconociendo. Eso me parece importante, me gusta cuando.
Es hace últimamente también otra cosa que estuve viendo es un tipo que hace unos comentarios en YouTube sobre cómo se construyen las escenas de acciones y felicita escenas de acciones y demuestra las que te construyen muy bien la geografía antes aún de hacerte pasar todo el movimiento
Hay una
y
larga tradición de mostrarte un lugar con todo detalle donde después vamos a pasar rapidísimo a través de una escena de acción. Sí.
sí, y te critica porque en realidad si terminás no entendiendo nada, las películas de acción en vez donde pasa al revés, donde para hacerte corte cada 3 segundos no entendés hacia dónde está yendo
Sí,
cada
o
uno.
hasta cuando son buenas secuencias de acción, pero están sucediendo en lugares que no conocemos y que también en muchos casos es porque fueron creados digitalmente alrededor de los pocos actores que realmente están haciendo acciones, qué sé yo. Esta película, es, bueno, eso es otra cosa, se ve tangible, se siente tangible,
Sí.
si bien debe tener una gran.
Debe tener mucha postproducción, pero al menos yo me imagino que
El
el
lugar.
lugar lo deben haber construido. Además, por todo, porque en un momento estaba leyendo nombres cuando pasaban los títulos y vi que había una gran cantidad de carpinteros, pintores y todo que
Yo me
deben haber
imaginaría
hecho el.
que debe estar construido ese lugar. No por ahí completo como lo vemos en ese plano secuencia, pero por lo menos en pedazos. No tengo idea. Y tampoco hace falta saberlo. Se siente tangible cuando en muchas otras películas, por más que tampoco sepas qué es lo que es real o qué es lo que no es real, te deja la sensación de que lo único real son los actores y el piso en el que están parados. Bueno, hablando de planos secuencias, no me quería olvidar de mencionar la caída en paracaídas de Boyce, que es contada en un plano secuencia, medio artificial, como es lo lógico, pero lo loco es que quedó totalmente eclipsado por la caída en paracaídas de Ethan Hunt, Tom Cruise en Misión Imposible 6, que los que la vieron saben de lo que estoy hablando, se hizo tal cual, no hay casi trucos. Y bueno, es como que de alguna manera esta sale perdiendo por comparación, pero aún así es un momento espectacular. Así que bueno, una película sorprendentemente buena,
Sí,
¿no? La verdad que.
como dijimos antes en algún momento, o sea, para lo que quiere ser está perfecta. No se esperen una obra
No te va a
maestra del
cambiar como
cine
persona.
pero si quieren una película de guerra, acción, con un cierto nivel de su horror ciencia ficcionístico.
Sí, porque encima tiene eso, ¿no? Eso, al final yo estuve diciendo sobrenatural. Bueno, sí, es sobrenatural porque está.
Podemos.
Es discutible, ¿no? Porque
You say
aparte.
potato, I say potato. Para
Claro.
mí es ciencia, para vos es sobrenatural, pero el resultado es el
Sí,
mismo.
el resultado es el mismo. De hecho, algo interesante también es que en la primera visita de Boyce a esta instalación, algo también muy ordenado es como. Te dejan las pistas para que entiendas lo que se hace, que aparentemente mezclan el alquitrán con la sangre de algunos lugareños para después inyectárselo a los soldados
Sí, en
muertos.
realidad eso, si había oportunidad, quería comentarlo, que también felicitarlo, el guión está muy bien armado en tirarte toda la información que
¿Sí?
necesitas en el momento justo. desde el principio que, de nuevo, una cosa que a mí me molestó de Dunkirk es que la gente hablé sí, con sí, gente son... que no sabía nada de la Segunda Guerra Mundial, o sea, y en ningún momento te decía qué estaba pasando.
Claro.
En esta,
te da contexto al
te
principio.
Te da el contexto
al, final.
Al principio. Las cosas que tenés que saber las te enterás todas por tiempo, como para que sepas a dónde estás, quiénes son los personajes, qué les está pasando.
Sí. Bueno,
está muy bien hecho.
Sabés lo justo y necesario de cada personaje. Cuando Dunkirk, uno de sus encantos, que te puede gustar o no, era que nunca sabías nada de los soldados porque...
Sí, yo me confundí. Hasta el final pensé que uno de los que se había muerto era uno de los que sobrevivieron.
Sí, sí, sí. Por eso digo, es polémico. En este caso van más a lo común de que todos tienen su momentito de hablar de cómo era su vida antes. De hecho, un momento muy divertido es cuando este tipo está hablando de que está escribiendo un libro... que normalmente es la clase de cosa que le pone una, viste, mira láser en la frente, pero no te esperás de que muera justo en ese momento, que es el momento de las minas, que también está muy bueno. Pero bueno, nos estamos yendo de nuevo a recitar momentos de la película, sí. Que bueno, como decíamos, una muy buena peli. Sí, a mí es la clase de peli, no sé si ya lo dije, pero es la clase de peli que me gusta descubrir, realmente. Y por eso me gustó muchísimo llegar a verla sin saber prácticamente nada más que las palabras claves, viste, Segunda Guerra Mundial y zombies. Y de hecho ya dijimos que no son los zombies. Yo esperaba zombies. Y no son zombies.
Sí, yo en realidad también, y me dio mucho más gusto que sea otra cosa científica.
Sí, otra cosa más así por ahí, científica, sí, sí. Sí, saquémoslo de sobrenatural, es una cosa más ciencia ficción. Así que bueno, oyentes... si ustedes también la vieron, y esperamos que la hayan visto, porque si no, no tiene sentido escucharnos hablar durante 40 minutos de esta manera. Cuéntenos qué les pareció, como siempre, en Facebook, Twitter e Instagram. Los vamos a estar leyendo. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Daniel Carrara.
Chau.
Zombies, nazis, no sé qué prefiero.